Señores pasajeros, buenos días. En unos instantes aterrizaremos en el aeropuerto de la ciudad de Madrid, España. Les agradecemos hayan elegido Fossilizados para acompañarlos en este viaje y esperamos tenga una agradable estadía en este podcast.
Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Es acá la Universidad Complutense de Madrid?
Buenos días.
Estaba buscando a la doctora Laura Domingo. ¿Me podría ayudar?
Ah, tú dices la doctora Domingo. Sí, sí, mira. Tú sigues recto por este pasillico, ¿eh? Y preguntas ahí en la parte de paleontología. Así que vienes de Argentina, ¿eh? Qué cebao eso. A mí me gustaría mucho poder viajar a Argentina, ¿sabes lo que te digo? Me gusta mucho la parte de paleontología. Soy geólogo, ¿sabes? Y tienen unos bichos muy raros ahí. ¿Quién sabe? Algún día.
No, totalmente. Lo que nunca hay que perder es la pasión. ¿Y quién le dice? Capaz que en unos años, en un tiempito, nos encontramos allá en Argentina. ¿Cómo es su nombre?
Daniel Barazoain.
Bueno, mucho gusto, Daniel. Y si anda para allá, bueno, no, nos podríamos encontrar. ¿Qué te parece? Yo trabajo en un laboratorio, ahí en Corrientes, donde hay varias cosas muy interesantes. Hay unos mamíferos que son los armadillos más raros. Bueno, vos me dijiste que siguiera por este pasillo, ¿no?
Sí, sí, tú vete por aquí recto y ya vas a llegar, tío.
Bueno, gracias. Nos estamos viendo. Hola, permiso. ¿Laura?
Hola, Carlos. Bueno, bienvenido a la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y espero que hayas tenido un viaje genial y estamos encantadísimos de tenerte por aquí.
Gracias, Laura. Finalmente llegamos después de un largo viaje. Gracias por recibirnos en esta casa y ya que estamos aquí, vamos metiéndonos en el episodio de hoy y como es de costumbre, vamos a presentarte para que los que nos escuchan te vayan conociendo un poquito.
Estoy pensando que me está afectando mal todo el peluche.
Aquí empieza Fossilizados. Carlos Luna.
Laura Domingo es doctora en geología y es profesora en el Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad está dentro de lo que es la biogeoquímica aplicada a la paleontología y en particular ella trabaja en lo que es el análisis de los isótopos estables en los fósiles, lo cual ya van a ver que proporciona datos muy interesantes. Ella ha estado trabajando varios años en la Universidad de California, en Estados Unidos. Es exploradora de National Geographic y ha recibido varios premios, entre los cuales, por ejemplo, cabe destacar el Premio Joven de Ciencia y Tecnología de la Universidad Complutense que le dieron en el 2015. Y así podríamos seguir hablando un rato largo de lo que es su currículum. Pero bueno, lo que nos trajo acá es que ha estado en los últimos años trabajando mucho en varios sitios paleontológicos de Argentina con resultados muy interesantes. Pero bueno, vamos al principio de todo, que es cómo arrancaste, Laura. ¿Cómo fueron tus inicios en la paleontología?
En primer lugar, muchas gracias, Carlos, por invitarme a charlar contigo y un saludo muy afectuoso a toda vuestra audiencia. Bueno, mis inicios en paleontología vienen ya desde mi infancia, porque bueno, siendo una niña siempre me gustó mucho el estudio tanto de la historia de la vida en la Tierra como también la historia de las civilizaciones antiguas. Entonces mis padres eran mucho de llevarnos al campo, a museos, siempre estábamos saliendo y tanto mi hermana como yo estábamos todo el día haciendo preguntas sobre la naturaleza, la historia y a los pobres les traíamos fritos. Todo el día preguntando sobre el porqué de las cosas y bueno, pues yo creo que viene desde aquella época ese primer afán un poco por investigar, nos hacíamos muchas preguntas y tratábamos de hallar también respuestas. Entonces, realmente yo creo que todas las niñas y niños son curiosos por naturaleza, pero al final, aquellos que continuamos manteniendo esa curiosidad como uno de los motores de nuestras vidas, yo creo que terminamos siendo científicas y científicos. Entonces, bueno, pues en el instituto me tocó elegir entre ciencias o letras y realmente me gustaba todo. Pero sabía que me gustaban muchísimo las ciencias naturales, la física, la química, las matemáticas, así que opté por las ciencias. Y además en ese tiempo también se empezaron a hacer importantes descubrimientos en un yacimiento, que es el yacimiento de Atapuerca, está en una comunidad autónoma que es Castilla y León, en el norte centro de España. Y este yacimiento data del Pleistoceno medio y final y se han descubierto fósiles de homínidos que habitaron en la península ibérica y además ha definido una nueva especie que es Homo antecessor. También por otro lado, mi familia siempre ha veraneado en un pueblo que está entre dos comunidades autónomas, Castilla y León y La Rioja, en el norte, un poco norteeste de España, y en una zona que es reconocida mundialmente por sus fósiles de dinosaurios. Así que bueno, pues realmente todo eso me encaminó a dedicarme a la paleontología. Pero bueno, en España no hay una carrera como tal en paleontología, sino que en la universidad se llega a la paleontología como una especialidad bien en el grado de geología o en el grado de biología. Así que bueno, yo me decanté por estudiar geología en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid, porque realmente me encantaba pues conocer los procesos que han configurado nuestro planeta, tal y como lo conocemos actualmente. Además también bueno, pues me encantaban el estudio de los volcanes, la tectónica, la geomorfología. Y además también veía que la geología también nos permite salir de nuestro planeta y estudiar otros planetas del universo a través de la geología planetaria. Así que cuando terminé la carrera de geología, pues opté por hacer una tesis doctoral y para ello bueno, me la dirigió la catedrática Nieves López Martínez, que era catedrática en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Geológicas de la Complutense. Y bueno, me decanté por que me dirigiese ella porque ofrecía un tema que era muy muy interesante y puntero por aquel entonces, que es el estudio de episodios críticos en la historia de la vida en la Tierra usando una herramienta como la biogeoquímica. Entonces, mi tesis consistió en estudiar eventos tanto de cambio climático como ambiental en diferentes periodos o eventos críticos para la historia de la vida en la Tierra, como por ejemplo el límite cretácico-paleógeno, que es el momento en el que tiene lugar la extinción de dinosaurios no avianos, o también, por ejemplo, de amonoideos en los océanos. Y también estudié el límite paleoceno-oceno, que es un momento en el que se produce un calentamiento global muy importante. Entonces, el modo en el que abordé este estudio fue precisamente usando análisis químicos en fósiles y también en sedimentos. Y en concreto aquí me especialicé en un tipo de análisis que era el análisis de isótopos estables. Y los isótopos estables nos proporcionan una información muy importante sobre cambios, por ejemplo, cambios en las temperaturas, en la composición química del agua de lluvia, del agua meteórica, también cambios en el tipo de vegetación que ha existido en el pasado y también sobre interacciones entre los organismos cuyos fósiles estudiamos. Entonces, cuando terminé la tesis, me contrataron luego como investigadora postdoctoral durante varios años en la Universidad de California, en Estados Unidos, y allí trabajé en el laboratorio del profesor Paul Koch, que bueno, pues fue pionero en el estudio de isótopos estables y es uno de los mayores expertos en este campo aplicado a la paleontología, a la geología, a la ecología. Y una vez terminada esta estancia, regresé a España con otros contratos, fui encadenando diferentes contratos postdoctorales y de ahí pues hace 2 años obtuve una plaza de profesora en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y además en los últimos años estamos instalando un laboratorio de isótopos estables para poder realizar nuestros propios análisis. Así que bueno, pues esta ha sido un poco mi trayectoria hasta llegar a la actualidad.
Por ahí, para quienes no están muy familiarizados con el término y considerando que es el objeto de tu estudio y del cual se desprenden los resultados de los que vamos a hablar, para que la gente se meta un poquito más en el tema, ¿vos podrías contar un poco qué son los isótopos estables, de dónde se obtienen y cómo es que los utilizan para realizar interpretaciones a partir de los fósiles?
Primero comentar que la paleontología se centra en el estudio de los fósiles, que son restos de organismos o también de su actividad que han quedado preservados en las rocas, normalmente rocas sedimentarias. Y la paleontología se vale habitualmente del estudio de la forma de dichos fósiles, es decir, de la morfología. Y lo que hacen las paleontólogas y paleontólogos es, mediante anatomía comparada con organismos recientes, pues pueden hacer clasificaciones de los grupos de organismos que vivieron en el pasado desde la aparición de la vida en la Tierra. Entonces, la paleontología puede tratar con macrofósiles o microfósiles, pero normalmente se estudian sus caracteres externos que han quedado preservados, la morfología, por tanto, como decía. Y en el caso de la paleontología isotópica, que es mi especialidad, es un campo de la paleontología que se viene desarrollando desde la década de los años 50 y en este caso permite abordar el estudio de los fósiles a nivel atómico, o sea que es algo diferente a lo que se venía haciendo habitualmente en paleontología. Entonces aquí a lo mejor cabe la pregunta de ¿qué es un isótopo? Pues los isótopos son átomos de un determinado elemento químico, por tanto tienen el mismo número de protones en su núcleo, es decir, el mismo número atómico, pero tienen diferente número de neutrones, es decir, difieren en la masa o número másico. Entonces, los isótopos pueden ser radioactivos o estables. Y los radioactivos son isótopos inestables que se pueden transformar en otros isótopos, bien del mismo elemento o de otro elemento, y emiten energía habitualmente en este proceso. A lo mejor este tipo de isótopos, los isótopos radioactivos, son más conocidos por el público, porque tienen aplicaciones como la energía nuclear, medicina nuclear, también son tristemente conocidos por las bombas atómicas. Y en el caso de la geología y la paleontología, también en el campo de la arqueología nos permite hacer dataciones. Y en este caso tenemos la famosa datación mediante carbono 14. En el caso de los isótopos estables, como su nombre indica, se mantienen estables a lo largo del tiempo. No se transforman en otros isótopos y tampoco emiten energía. Y estos últimos isótopos, los isótopos estables, son los más utilizados en paleoecología y en paleoclimatología. La aplicación del análisis de isótopos estables en paleontología ha supuesto realmente todo un paradigma porque permite reconstruir las condiciones climáticas y ambientales, así como el modo de vida de los organismos del pasado, a través del análisis de la composición isotópica de los fósiles. Además, es una herramienta que es muy flexible porque permite analizar fósiles muy diferentes, por ejemplo, huesos y dientes, en el caso de vertebrados, como por ejemplo en mamíferos, en dinosaurios. También podemos analizar fósiles de invertebrados, por ejemplo, conchas fósiles de bivalvos o cefalópodos, y también microfósiles calcáreos de organismos que formaban parte del plancton marino. Entonces, se puede analizar tanto el registro fósil continental como el marino. Y además, si tenemos unas condiciones de preservación adecuadas, también se pueden analizar fósiles de edades muy, muy antiguas, del orden de miles de millones de años. Los análisis de isótopos estables se llevan a cabo en unos equipos que se denominan espectrómetro de masas y la técnica se ha ido mejorando y ha ido avanzando muchísimo desde mediados del siglo XX, de manera que la cantidad de material necesario para realizar estos análisis de isótopos estables hoy en día es del orden de microgramos, así que durante el muestreo realmente no se produce apenas ningún daño en los fósiles. Y en mi caso me especialicé en el análisis de isótopos estables sobre vertebrados fósiles y si nos centramos en el caso de los mamíferos anteriores al Pleistoceno medio o final, nos centramos principalmente en el análisis del esmalte dental porque el esmalte es muy resistente frente a procesos de alteración post-mortem. Sin embargo, en fósiles más recientes, desde el Pleistoceno final hasta la actualidad, también podemos analizar hueso, que aunque es más poroso, pues realmente desde el Pleistoceno final hasta la actualidad probablemente no ha sufrido mucha alteración. Y también analizamos el colágeno que ha quedado preservado, que bueno, pues el colágeno es una proteína del tejido conectivo que está presente en nuestros huesos. Y tradicionalmente los estudios han centrado en los análisis de isótopos estables de carbono, nitrógeno y oxígeno. En cuanto a la relación isotópica de carbono y nitrógeno, nos permite caracterizar la dieta de dichos mamíferos del pasado y además proporciona información muy valiosa para la reconstrucción del hábitat que ocuparon dichos mamíferos y también sobre las relaciones tróficas, básicamente quién se comía a quién en el pasado. Y el valor de la relación isotópica del oxígeno, por otro lado, analizado en el esmalte dental, nos permite determinar variaciones en la temperatura media anual y también variaciones en la tasa de aridez, humedad o el tipo de precipitación que existía en el momento de vida del animal cuyos fósiles estamos analizando.
Creo que ha quedado más que claro, y sobre todo los datos que podemos obtener, ¿no?, a partir de los análisis de estos isótopos. Laura, mucho de tu trabajo ha sido en España, y en particular en dos sitios muy interesantes como son Somosaguas y Lohueco.
Una parte importante de mis investigaciones se centra en la evaluación de la variabilidad paleoclimática y paleoambiental en el mioceno, plioceno y cuaternario de yacimientos de España. Y a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de realizar un muestreo muy intenso de fósiles de mamíferos en más de 30 yacimientos que proceden de las cuencas cenozoicas de España. Y además, bueno, pues en la península ibérica tenemos la gran ventaja de que el registro cenozoico en facies continentales presenta secciones con una gran continuidad estratigráfica y una enorme diversidad y abundancia de fauna fósil y con un excelente grado de preservación. Así que es motivo de interés por parte de la comunidad científica internacional. Y uno de los yacimientos a los que tengo especial cariño es el yacimiento de Somosaguas, que está situado en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Y ya esta localización es muy especial porque, aparte de Somosaguas, solamente existe en el mundo otro yacimiento paleontológico que se haya encontrado en un campus universitario, en este caso en Estados Unidos. He sido la codirectora de este yacimiento desde el año 2010 y cada año realizamos excavaciones donde participa alumnado de la Universidad Complutense de Madrid, también investigadoras e investigadores predoctorales y postdoctorales y también profesorado. Y el yacimiento tiene una edad de alrededor de 14 millones de años, por tanto nos encontraríamos en el mioceno medio y muestra una enorme abundancia y diversidad de fósiles, de mamíferos que pertenecen a antepasados de las cebras, elefantes, antílopes, ciervos, jabalíes, rinocerontes, félidos, hámsters, ardillas actuales, entre otros muchos. Entonces, en cuanto al análisis isotópico del esmalte dental fósil de estos mamíferos, hemos podido determinar que en este periodo tiene lugar un enfriamiento de alrededor de 6 grados centígrados en un lapso temporal de unos 125.000 años, ya que los fósiles se encuentran en diferentes niveles en el yacimiento. Y además se detecta también un aumento en la aridez. El yacimiento de Somosaguas ha sido fuente de muchos estudios diferentes que nos han permitido ir reconstruyendo su modo de formación, la paleoecología a través del análisis de la asociación faunística, tanto de macrofauna como de microfauna, y la paleoclimatología a través no solo de los isótopos estables, sino también del análisis mineralógico de las arcillas que se encuentran en el sedimento del yacimiento. En Somosaguas, además, llevamos una importante actividad de divulgación y comunicación de la ciencia y, en especial, de la paleontología desde este yacimiento a través de las jornadas de puertas abiertas que se realizan durante la campaña de excavación. Y, bueno, pues también participamos en un sinfín de otras iniciativas diferentes. Estamos siempre metidos en diferentes actividades, por ejemplo, en la Semana de la Ciencia o en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Además, la situación del yacimiento en un campus hace que sea totalmente accesible para personas con movilidad reducida. Y aparte del estudio del cenozoico, también he podido trabajar en el mesozoico y en concreto en un yacimiento de preservación excepcional como el yacimiento de Lohueco, que se sitúa en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que está hacia el sureste de Madrid. Y este yacimiento tiene una historia curiosa porque se descubrió cuando se construye la vía por la que actualmente circula el tren de alta velocidad. Y bueno, pues aquí he de decir que de este modo es como se descubren muchos de los yacimientos que conocemos actualmente, es decir, a través de la realización de obras públicas, tanto en entornos urbanos como en zonas rurales. En este yacimiento de Lohueco se llevó a cabo una excavación de emergencia, porque tampoco se podía parar mucho la obra del tren, durante medio año y se recuperaron más de 10.000 fósiles. Así que bueno, pues ahí paleontólogas y paleontólogos trabajaron a destajo. Y el estudio de estos fósiles ha permitido datar el yacimiento para el que se ha propuesto una edad de campaniense final o maastrichtiense inicial, es decir, cretácico final. Y en este momento, Iberia se encontraba en el extremo occidental del mar de Tetis y el yacimiento de Lohueco representa una llanura fangosa en una zona costera. Entonces, mi estudio se centró en llevar a cabo análisis de isótopos estables en fósiles de vertebrados y también en materia orgánica vegetal que había quedado preservada en el sedimento del yacimiento. Realicé un muestreo sobre escamas de peces, caparazones de tortugas, esmalte dental, tanto de cocodrilos como de dinosaurios, y en el caso de estos últimos, pues había diferentes grupos, como por ejemplo carnívoros terópodos de los grupos de los dromeosaurios y velociraptores, y también herbívoros saurópodos del grupo de los titanosaurios. Entonces, los resultados de isótopos estables principalmente nos permitieron determinar que la variación anual de la temperatura que existía en el Cretácico final, en este lugar de la parte occidental del mar de Tetis, es decir, básicamente la estacionalidad térmica, no era muy diferente de la actual, aun cuando el planeta vivía un periodo que era muchísimo más cálido que el actual.
Laura, aparte de estos estudios que comentabas recientemente, hace ya varios años que estás trabajando en Argentina con distintos grupos de investigadores. ¿Cómo fue que llegaste a andar por aquellos lados?
Mi primer contacto con la paleontología en Argentina comenzó cuando estaba haciendo mi investigación postdoctoral en Estados Unidos. Aquí tengo que hacer un paréntesis y decir que para cualquier paleontóloga o paleontólogo del mundo, trabajar en el registro fósil argentino es un sueño hecho realidad, dado lo excepcional del mismo, desde el punto de vista del elevado número de yacimientos que existen y que muestran edades muy diferentes, también la buena preservación de los fósiles y la continuidad de las secciones estratigráficas. Inicialmente la paleontóloga Maite Alberdi, que trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, me puso en contacto con Pepe Prado, que es profesor en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, e hicimos un primer trabajo sobre paleobiogeografía y paleoecología del Pleistoceno de Sudamérica a través de resultados y datos aportados por el análisis de isótopos estables en esmalte dental de proboscídeos y de équidos, es decir, antepasados de los actuales elefantes y de los actuales cebras o caballos. Y ya una vez que regresé a Madrid, conocí a Claudia Montalvo, de la Universidad Nacional de La Pampa, porque por aquel entonces ella estaba haciendo una estancia también en Madrid, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y así empezamos a hablar sobre montar algún proyecto, colaboraciones, etc. Así que nos pusimos manos a la obra y solicité proyectos en diferentes convocatorias, como las de Santander Universidades y National Geographic, para comenzar esta colaboración, y aquí tuve muchísima suerte porque me dieron ambos proyectos y así pues pude comenzar a hacer diferentes estancias en Argentina en los últimos años, y esto me ha permitido trabajar con paleontólogas y paleontólogos de las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes y en concreto con colaboraciones con Claudia Montalvo, a la que ya he mencionado, Rodrigo Tomasini, Analia Forasiepi y Alfredo Zurita.
Y de los distintos proyectos de colaboración con investigadores de Argentina, hemos estado viendo en algunas publicaciones recientes que están obteniendo datos muy interesantes, que proporcionan incluso nuevas miradas sobre eventos biológicos muy particulares, como es por ejemplo el gran intercambio biótico americano, o por ejemplo algo que también han estado trabajando, que es sobre cuestiones ecológicas de algunos taxones en particular. ¿Qué podrías comentarnos de eso?
En cuanto a los proyectos que llevamos actualmente a cabo en Argentina, me voy a centrar en dos, puesto que han sido publicados este mismo año, ambos en la revista Scientific Reports. Para el primero, realizamos un muestreo muy pormenorizado en material óseo, es decir, huesos y dientes, de muchos grupos diferentes de mamíferos, roedores, cenartros, a los que pertenecen actualmente armadillos, perezosos y osos hormigueros, y que en el pasado de Sudamérica fueron muy diversos y abundantes, con formas que actualmente están extinguidas. También muestreamos notoungulados, que son similares a los ungulados actuales, pero que no tienen representantes en la actualidad. Otro grupo que se denomina liptocternos, que también son similares a algunos ungulados actuales, pero que tampoco tienen parientes actualmente. También muestreamos material óseo de carnívoros endémicos de Sudamérica, que se llaman esparasodontos, que están hoy totalmente extinguidos también. Muestreamos équidos, proboscídeos, cérvidos y carnívoros sensu stricto, que proceden de Norteamérica, como por ejemplo tigres dientes de sable. Y estos fósiles proceden de más de 15 yacimientos que abarcan un periodo temporal comprendido entre los 8 millones de años y los 10.000 años, por lo que abarcamos diferentes episodios paleoclimáticos y paleoambientales que fueron claves en la historia de la vida en nuestro planeta. El principal evento que queríamos investigar es el denominado Gran Intercambio Biótico Americano, que se refiere al intercambio que se produjo en los organismos, principalmente fauna y flora, entre Sudamérica y Norteamérica, una vez que se forma el Istmo de Panamá. ¿Y por qué estudiamos los mamíferos? Pues porque el registro de mamíferos fósiles en Sudamérica muestra un gran interés para la comprensión de la respuesta de la biosfera ante procesos tectónicos de escala continental. Y aquí se demuestra que biología y geología van de la mano y no pueden entenderse por separado. Sudamérica permaneció aislada de otras masas continentales durante más de 50 millones de años hasta que se forma completamente el Istmo de Panamá hace alrededor de 3,1 a 2,7 millones de años. Y a partir de los resultados y datos aportados por los isótopos estables, queríamos estudiar las adaptaciones e interacciones ecológicas de los diferentes grupos de mamíferos, tanto los endémicos de Sudamérica como los que llegaron procedentes del subcontinente norteamericano. Este intercambio biótico no se produjo, sin embargo, de la noche a la mañana. Tenemos que hablar de tiempo geológico y por eso necesitamos estudiar yacimientos que abarquen un lapso temporal tan extenso como el que mencionaba anteriormente, entre los 8 millones de años y los 10.000 años. Y aunque la formación completa del Istmo de Panamá tiene lugar alrededor de los 3,1 a 2,7 millones de años, ya antes, alrededor de los 8 millones de años, se han registrado taxones procedentes de Norteamérica en yacimientos de Sudamérica y viceversa. ¿Y eso por qué ocurrió? Pues porque tal vez pudieron cruzar a través de islas que se iban formando gradualmente en la zona de Centroamérica, dada la actividad tectónica y volcánica. Otro evento muy significativo que tiene lugar en el lapso temporal estudiado, en concreto tiene lugar entre los 8 y los 7 millones de años, es la expansión de un tipo de vegetación herbácea a escala planetaria. Es un tipo de planta o un conjunto de plantas que siguen una vía fotosintética que permite su adaptación a ambientes más áridos, más cálidos y con una menor cantidad de CO2 disponible en la atmósfera. Y un ejemplo de este tipo de vegetación sería el maíz. Además, también durante el lapso temporal de estudio también se produjeron cambios climáticos y el más llamativo es un descenso generalizado y progresivo de la temperatura en el planeta desde los 14 millones de años hasta que comienzan las glaciaciones durante el Pleistoceno. Por tanto, nuestro estudio pues, tenía muchos frentes abiertos para caracterizar a través del análisis de isótopos estables. Y los resultados más significativos de nuestro trabajo tienen que ver con la paleoecología de los taxones analizados. A partir del análisis de la relación isotópica del carbono, hemos visto cómo algunos de los mamíferos herbívoros, como por ejemplo roedores, notongulados y algunos enartros, fueron cambiando progresivamente su dieta, de manera que ingirieron un mayor contenido de este nuevo tipo de plantas herbáceas de las que hablaba anteriormente. Otros grupos, como por ejemplo los liptosternos, mantuvieron su dieta casi inalterada a lo largo del tiempo, mientras que los grupos procedentes de Norteamérica, como por ejemplo los équidos y los proboscídeos, mostraban una dieta más amplia y flexible y eran capaces de incorporar diferentes tipos de vegetación. Entonces, por tanto, lo que vemos es que esta diferencia en las dietas entre estos herbívoros pudo facilitar su coexistencia porque se repartían los recursos que tenían disponibles. Y por otro lado, los datos de la relación isotópica de oxígeno que hemos analizado en el esmalte dental fósil de estos animales, de estos grupos de animales, nos muestran precisamente ese enfriamiento progresivo y generalizado que ha tenido lugar desde el Mioceno medio y final hasta el Cuaternario y que nos ha llevado directamente al presente régimen de alternancia de periodos glaciares e interglaciares. El segundo estudio del que quería hablar ha sido liderado por el doctor Rodrigo Tomasini, que pertenece al Instituto Geológico del Sur del CONICET, que se encuentra en la ciudad de Bahía Blanca. Y este trabajo tiene como protagonista a un perezoso gigante terrestre del género Lestodon, que hoy está extinguido. Y bueno, pues se centra en los fósiles de este perezoso hallados en el yacimiento de Playa del Barco, que se sitúa en el sur de la provincia de Buenos Aires y que tiene una edad aproximada de 20.000 años. En este yacimiento se ha encontrado una enorme concentración de huesos pertenecientes a este perezoso, junto con otros grupos de mamíferos, y el trabajo se centra principalmente en abordar la pregunta de cómo se produjo dicha concentración de huesos y qué tipo de preservación presentan los mismos. Es un estudio, por tanto, principalmente tafonómico. Y bueno, pues brevemente, explicando lo que es la tafonomía, es la rama de la paleontología que se encarga del estudio del proceso de fosilización y de la formación de los yacimientos. Y este estudio nos ha permitido determinar un comportamiento gregario de dichos perezosos, vivían en grupos, porque se han hallado fósiles de individuos de diferentes edades, Pues todos allí en el mismo yacimiento, y además el hecho de que se encuentre un número tan elevado de material óseo fosilizado de este animal en un único nivel del yacimiento apunta a la muerte de un elevado número de estos individuos de manera simultánea, que es lo que se conoce como un evento de mortalidad catastrófica. Y aquí, bueno, pues sobre la causa, no hemos podido determinar cuál fue la causa de esta muerte masiva, pero probablemente nuevos estudios en el futuro podrán arrojar más luz a esta cuestión. Y en el caso del análisis de isótopos estables sobre estos perezosos, en concreto el análisis de la relación isotópica del carbono, hemos podido determinar que tenían una dieta a base de plantas herbáceas en zonas abiertas. Así que yo me imagino un paisaje tipo pradera con algunos árboles dispersos y una manada o un grupo de perezosos viviendo plácidamente hace 20.000 años en el área de estudio.
Otra cosa es que antes, cuando te presentábamos, hicimos referencia a algo muy particular, y es que sos exploradora de National Geographic. ¿Cómo es eso?
Desde el año 2017 tengo el gran honor de ser exploradora de National Geographic gracias a un proyecto que nos concedieron en el marco de la investigación del registro fósil argentino. Y para mí esto es un sueño hecho realidad, porque en mi casa siempre hemos estado suscritos a la revista de National Geographic. Y bueno, pues en este sentido National Geographic concede proyectos a diferentes colectivos, no solamente científicos, sino también periodistas, fotógrafos, educadores de todo el planeta que presenten ideas, como ellos indican, transformadoras y que permitan un avance verdadero de la sociedad en diferentes campos del saber. Y además que promuevan también, esto es muy importante, la creación de redes internacionales de trabajo y cooperación. Y aunque los proyectos no son muy, muy fáciles de conseguir, porque hay muchísima competencia, ya que bueno, pues lo pueden solicitar personas de todo el mundo, National Geographic realmente lo pone sencillo y siempre están disponibles para echarte una mano, y además hay muy poca burocracia asociada a la solicitud de los proyectos. Y esto me parece muy importante de subrayar, porque en muchas ocasiones las científicas y los científicos nos vemos hasta el cuello de burocracia. Así que bueno, pues esto se agradece. Y una vez te conceden el proyecto, pues siguen las facilidades para llevarlo a cabo y también para, muy importante, para darlo a conocer, dar a conocer tu investigación. Y a través no solamente de la revista, sino también por otros canales como el canal de televisión, las redes sociales, podcast, seminarios, etc. Mi proyecto fue una colaboración entre investigadoras e investigadores de Argentina, Estados Unidos y España, y me permitió realizar dos estancias en Argentina para abordar los trabajos de los que he hablado anteriormente. Y además, una vez finalizado el proyecto, en mi caso finalizó en 2018, te hacen sentir que sigues perteneciendo a este colectivo de exploradores de National Geographic, porque bueno, pues seguimos conectados, y además ellos desde sus oficinas promueven nuestra participación en diferentes reuniones e iniciativas, muchas de ellas centradas en la divulgación de nuestros resultados científicos y también en nuestra experiencia, con el fin de dar a conocer un poco a todo el mundo lo que significa ser un explorador de National Geographic. Y de hecho, el año pasado tuve la oportunidad de conocer en persona a Jane Goodall en una conferencia que organizó National Geographic en Madrid, y para mí este fue uno de los momentos más felices de mi carrera profesional, porque para mí Jane Goodall es un referente y una de las científicas que realmente más me ha inspirado a la hora de elegir ser paleontóloga. Así que bueno, pues desde aquí animo a todo el mundo a que solicite un proyecto de National Geographic, porque creo que cambia un poco la vida.
Lo bueno de National Geographic es que es una revista de divulgación que llega a todo el público, ¿no? Y a diferencia de las revistas donde salen publicados los artículos científicos, donde la terminología por ahí está enfocada o es propia del medio científico, lo cual hace que no sea de fácil lectura, National Geographic es como la referencia en divulgación de novedades científicas o de estudios que se están llevando a cabo en la paleontología mundial. Así que bueno, Te felicitamos por ser parte de eso. Laura, para ir cerrando un poco esta entrevista, ¿qué es lo que se viene a futuro en el estudio de los isótopos?
En cuanto al futuro de los análisis de isótopos estables en paleontología de vertebrados, veo dos líneas muy claras en la actualidad. Por un lado está el análisis de las relaciones isotópicas en nuevos elementos, aparte de los ya mencionados de carbono, nitrógeno y oxígeno. Hay otros elementos, como por ejemplo el magnesio, el calcio y el zinc, que tienen mucho futuro en la paleontología isotópica. Estas relaciones isotópicas de calcio, magnesio y zinc aportan datos sobre el tipo de dieta de los taxones estudiados, por ejemplo, si eran herbívoros, omnívoros o carnívoros, y dentro de los herbívoros nos indican cuáles eran más pastadores, es decir, cuáles se alimentaban de plantas herbáceas, y cuáles eran más ramoneadores, es decir, ingerían más hojas de árboles y arbustos. Además, estas nuevas relaciones isotópicas permiten definir de una manera mucho más precisa las relaciones depredador-presa, es decir, nos permiten saber quién se comía a quién. Y es muy importante también el tema de la omnivoría, porque es muy difícil de detectar con los análisis de isótopos estables tradicionales, y sabemos por otras evidencias que muchos grupos de mamíferos extinguidos tuvieron una dieta basada en recursos y alimentos muy diferentes, es decir, que eran omnívoros. Otra línea muy interesante que se está desarrollando actualmente en el campo del análisis de isótopos estables en paleontología de vertebrados consiste en analizar las relaciones isotópicas a nivel de biomarcadores o compuestos específicos, principalmente sobre determinados aminoácidos y lípidos. Y esta técnica solamente se puede aplicar de momento en fósiles cuyas edades abarquen desde el Pleistoceno final hasta la actualidad, porque necesitamos que las moléculas, estos aminoácidos y estos lípidos, hayan quedado preservadas. Aunque bueno, pues hay casos de yacimientos y fósiles de conservación excepcional donde podríamos llegar incluso más atrás en el tiempo. Hasta ahora lo que hacíamos era realizar análisis isotópicos en el total de un pedacito de mineral en el hueso o en el diente, o en una proteína total, por ejemplo en el colágeno, sin separar dichos biomarcadores o compuestos específicos. Pero ahora la técnica permite analizar las relaciones isotópicas, por ejemplo, en el aminoácido glutamato de una determinada proteína, y llegar a establecer de manera más detallada el tipo de dieta de un taxón extinguido, su posición en la pirámide trófica y también el tipo de hábitat que pudo ocupar. Y bueno, pues estas son solamente dos líneas de investigación con mucha proyección en el campo de la paleontología isotópica, pero estoy segura de que surgirán muchas más, porque es un campo con muchísimo movimiento, muchas posibilidades y con un enorme margen de desarrollo. Así que le auguro mucho futuro y bueno, pues ahí estaremos arrimando el hombro para promover el avance de nuevas técnicas en paleontología isotópica, y por supuesto el registro fósil de Argentina tendrá mucho que decir en este avance.
Bueno, así que seguramente te vamos a seguir teniendo por aquellos lados, digamos, con nuevos aportes. Aparte, ya más adelante, cuando estén los primeros resultados publicados, vamos a estar hablando de los estudios que llevaste adelante en Corrientes y en Formosas. Así que tenemos para seguir hablando más adelante de este tema. Así que bueno, gracias Laura. Ha sido todo un honor tenerte compartiendo este lindo momento de charla.
Muchas gracias Carlos por esta charla tan amena. Es genial de verdad que nos deis la oportunidad de poder compartir con toda la audiencia nuestra pasión por los fósiles y lo que de ellos podemos aprender. Y creo que realmente con vuestro podcast realizáis una enorme labor de divulgación de la paleontología. Así que muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y ojalá coincidamos pronto en el campo, ya en Argentina.
Seguramente así va a ser. Después de que este momento tan especial que hoy nos toca transitar, volveremos a recorrer el campo que tanto extrañamos y a que las charlas ya no sean solo virtuales, ¿no? Bueno, gente, retomamos nuestro viaje, dejamos Madrid para volver a Argentina, pero creo que en el camino vamos a hacer una escala en la banda oriental y vamos a pasar a visitar a nuestro amigo Pablo Toriño. Así que bueno, por ahora un gran saludo y nos volveremos a encontrar en unos días con Fosilizados.
Señores pasajeros, buenos días. Les agradecemos hayan elegido Fosilizados para acompañarnos en este viaje.